I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos, bienvenidas a este episodio, un nuevo Cat Weekly. En esta ocasión me encontró con una invitada.
Grecia Sandoval.
Y su servidora Daniela Barrera. Vamos a estar platicando, acuérdense que no es una entrevista, entonces vamos a estar platicando contigo sobre tu experiencia.
Okay.
¿Cómo ha sido para ti crecer en Tijuana, tu experiencia también como profesional y todas las dudas que surgen en la conversación?
Perfecto, va. Sí, sí.
Ok, entonces, ¿de dónde eres?
Pues de Tijuana, nací en San Diego, pero toda mi vida he vivido y he estudiado en Tijuana y la verdad me gusta mucho.
¿Y por qué naciste en San Diego? ¿O sea, tus papás vivían en San Diego?
No, toda la vida en Tijuana, pero mi mamá me quiso dar como esa, tal vez, oportunidad de doble nacionalidad para si en un futuro quería estudiar fuera, que fuera un poco más fácil.
Ok.
Sí. Igual estudié en Tijuana, pero...
Ajá, estudiaste sí, en Tijuana y creciste en Tijuana.
Sí. Pues ha sido muy, muy padre. Mi familia está aquí, entonces sí he sentido como que aquí es mi lugar, ¿no? O sea, aquí es mi... lo que conozco, lo que me gusta. Me ha tocado que me he ido como de viaje, sí extraño como la cultura de Tijuana, aunque sé que a veces sí es un poco tal vez peligroso en ciertos años, pero extraño, o sea, como que ya no me puedo ver formando una familia, por ejemplo, fuera de Tijuana. Como que me gustaría tenerla aquí. Si estudiar fuera, no, pero eventualmente volver.
¿Por qué? Porque sientes como que...
No sé, o aquí...
¿Cuál es la diferencia que has visto como, okay, cuando estoy de vacaciones en otro lugar... necesito regresar a Tijuana.
Sí.
¿Qué necesitas de Tijuana?
Pues a su gente, el ambiente, me gusta mucho, la verdad. O sea, todo lo que conozco y por lo que estoy agradecida está aquí, entonces yo creo que es eso.
¿Y por qué, por ejemplo, dijiste que tus papás te dieron la oportunidad de desempeñarte en Estados Unidos porque naciste allá? O sea, puedes en teoría hacerlo.
Sí.
Y te quedaste en Tijuana, o sigues en Tijuana, o estás en las dos partes.
Trabajo en Estados Unidos,
okay,
pero vivo aquí en México, así es home office y trabajo.
Okay.
Y no sé, como que en la carrera se me abrió mucho el panorama de que Tijuana, está en crecimiento. O sea, hay mucha oportunidad para que en un futuro no sea tan necesario irse y buscar una oportunidad afuera, sino que aquí podamos como crecer y que haya más oportunidades para todos, más como industria de la tecnología, de redes sociales, relaciones públicas, todo eso que vemos en Estados Unidos o en otros países que aquí no, creo que poco a poco se está viendo un poco más y, no sé, le veo mucho potencial.
Ok, ¿a qué te dedicas?
¿Qué
fue lo que estudiaste y hacia dónde te ha llevado como lo que has hecho?
Ok, yo estudié inteligencia de negocios e innovación,
okay,
que es como ciencia de datos, mucha análisis de información, transformación y ver qué puedes hacer con eso, ¿no? ¿Qué te dice esa información? Y sí.
Wow.
Sí.
Porque si era mi pregunta, una de mis preguntas sí, como específicamente como de qué es.
¿Qué estudio? Sí. Y bueno, yo me dedico un poco a eso, pero en el ámbito de redes sociales. Yo trabajo en una empresa que se llama Savage X Fenty y estoy en el área de redes sociales, principalmente en relaciones con influencers, que es, pues, analizamos cuánto mercancía tenemos para enviarles y después de ahí... ¿Cómo le va a cada post de cada influencer? ¿Cuánto engagement tuvo? ¿Si nos está dando de regreso clientes?
Ajá.
¿Qué tan conveniente es ir trabajando con ellos o no? Hay muchos que tienen muchos seguidores y muy poquitos comentarios y muy poquitos likes que en realidad estamos perdiendo. Entonces, es como un ¿qué tan conveniente es seguir con esa relación? ¿Qué también o qué tanto te siguen realmente o te hacen caso las personas que te siguen, no?
Ok, ¿y cómo llegaste hasta ese punto? O sea, cuando tú entraste a la carrera dijiste, ya sé que me quiero dedicar a esta área con los influencers.
Sí.
¿Fue desde el principio?
Siempre me gustó como redes sociales y lo que es mercadotecnia un poco, pero como más allá, más de lo que es el diseño, más de lo que es como estrategias, me gustó más como que esa relación, como relaciones públicas más o menos.
Ok.
Y siento que en mi carrera, cuando me hicieron la entrevista de pues, ¿por qué te interesa y lo que te podemos ofrecer, no? Me explicaron que era muy amplio, o sea, tú puedes dedicarte a lo que es económico, administrativo, mientras tú, pues, vayas abriéndote un camino en esa área, ¿no? Uh-huh. Y, pues, se me salió la oportunidad buscando aquí en Tijuana poder trabajar en esa área y con una empresa, pues, sí es grande.
Okay.
Y entonces he aprendido bastante y me di cuenta que sí, o sea, que sí es realmente lo que quiero seguirme dedicando.
¿Y en Tijuana fue donde empezaste a trabajar con influencers o fue cuando te cambiaste a Estados Unidos?
En Tijuana empecé mi primer trabajo, fue una agencia de mercadotecnia cuando estaba en cuarto semestre. Y ahí fue mi primer probadita. Pues medio tiempo, pero sí.
Pero era a la mitad, ¿no? Casi.
Sí, más o menos, sí. Y me dieron la oportunidad y de ahí... pues yo sugerí como podemos, porque era mucho con restaurantes.
Ahí fue donde empezó.
Sí, o sea, sugerí un poco por la idea de, okay, podemos tal vez ofrecerles a los influencers una cena a cambio de posts, ¿no? O de, había gente que es fotógrafa, una cena a cambio de fotos padres, o alguien que te pintara un mural que sea como un punto para irte a tomar fotos y llamas más la atención, ¿no? Esa fue como mi primer probadita de trabajar con influencers.
Ok.
Sí.
Y después decides cambiarte a Estados Unidos. Entonces, eso para mí me da la idea de que eres bilingüe.
Sí.
¿Y eso lo aprendiste ya más grande o fue como a lo largo de vivir en Tijuana? Porque mucha gente dice, sí. Es que yo lo aprendí viendo la televisión. Uh-huh. O unos dicen, es que yo llevaba todas mis materias en inglés y la de español en español.
Sí.
O hay mucha gente que también es súper buena y que dice, no, pues es que yo fui a la escuela pública y lo que daban ahí fue lo que yo agarré y con eso para mí fue suficiente.
Sí.
¿Cómo fue para ti?
Para mí fue la escuela, principalmente, siempre, gracias a Dios. Mi mamá siempre me tuvo en escuelas, pues, bilingües y no me dejaba ver televisión en español. Sí.
Estaba prohibido.
No prohibido, pero sí era como, no le dediques más tiempo sí, a lo que es en inglés, ¿no? Y yo, está bien, me dijo, ahorita a lo mejor no, pero de grande lo vas a entender, ¿no? Y ahorita sí es de, ok, sí. Y en inglés también leer, siempre me ha gustado leer y sí, mi mamá de que procuraba que mis libros fueran en inglés. Y pues creo que eso sí me abrió mucho la idea de que, ok, pues mi lengua materna es español, o sea, eso, nunca la dejas de aprender. Obviamente clases de español en la carrera, pero pues el reto es el inglés, ¿no? Es un idioma extra.
Ok.
Y pues sí, por la escuela, por la tele, por videos, veo muchos youtubers en inglés también.
Ok.
Y la lectura.
Entonces siento que voy por buen camino porque, sí. O sea, mi hija va a cumplir 6 años.
Ay, ok, qué padre.
Entonces yo lo que puedo le hablo en inglés y yo intentaba cambiarle la televisión en inglés o en otros idiomas, ¿no? Para que fuera como educando el oído.
Sí, sí.
Pero ya llega un punto ahorita en el que ya como que no entiende tanto y luego me dice, ¿y por qué no me hablas normal? Entonces ya siento que se le empieza a dificultar y el otro día estaba viendo la televisión y le dije, ah, ¿te parece si te pongo esta película que te gusta mucho, te la pongo en inglés? Bueno, está bien, pero le expliqué lo mismo, sí, ¿no? Sí. O sea, tal vez ahorita no me entiendes, pero te va a servir mucho. Confía en mí, por favor. Sí.
Es por tu bien.
Sí, entonces sí, se la dejé.
Sí.
Entonces creo que ese método funciona bastante.
Sí, totalmente. O sea, mi papá, por ejemplo, sabe mucho inglés, pero porque lo estudió ya de grande y él dice que le cuesta mucho la pronunciación. Y pues sí es cierto, son muchos factores. O sea, no solo es que sepas lo que significan las cosas, es cómo lo comunicas, que tu pronunciación, tu acento, todo, ¿no? Entonces sí son varias como fuentes de dónde puedes aprender para completar como que ese idioma.
Ajá. ¿Y tu mamá también es bilingüe?
Sí, pero igual también batalla un poco con
porque
con
ya la lo aprendió en más grande.
Lo aprendió es que de más grande.
Con la pronunciación, chico.
Es ahí.
Es que dicen que el oído en teoría se cierra a los 12 años. Entonces, si aprendes un idioma después de los 12 años, es un poquito más difícil que puedas adquirir la pronunciación como nativa. Digo, claro que se puede con entrenamiento y todo, pero es mucho más difícil.
Sí, cuesta
mucho. Por eso dicen que, entre comillas, es más fácil que los niños aprendan un idioma y que suena como nativo.
Sí.
Los bebés nacen con la capacidad de reproducir los ciento y tantos sonidos. Entonces, no importa si lo pones en China, si lo pones en Canadá, si lo pones en México, pues va a hablar el idioma.
Sí, totalmente. Sí.
¿A qué edad, si es que te acuerdas, a qué edad fue donde tú ya te sentiste cómoda con el idioma? Es como, pues puedo ver los videos, puedo ver las películas, incluso si me preguntan algo, si voy al otro lado, porque así decimos aquí, que tú dices, bueno, o sea, sí sé inglés. ¿Te acuerdas o no te acuerdas?
Pues durante la primaria, como que siempre fue así, estudias en inglés. Todo era en inglés, valores, computación, todo en inglés, ¿no? Entonces como que me iba preparando, pero yo creo que en la secundaria fue cuando dije, ok, porque todos mis libros están en inglés. Todos, o sea, menos español.
Hasta los de placer, o sea, que dices, ah, me voy a comprar este libro porque...
Ah, sí.
También.
Sí, menos los de clase de español. Pero sí. Okay. Pero, por ejemplo, geografía, física, matemáticas, todo era en inglés. Entonces, el que lo comprendiera y que no se me hiciera tan, oye, ok, fue ahí cuando dije, ok, o sea...
En secundaria, sí, donde ya eran los temas como...
Ajá, más complicados, sí.
Bueno, sí, en secundaria es cuando ya te ponen como a exponer, ajá, como a debatir, más a prueba. Y así.
Sí, porque siempre fue como que, ah, examencito y acá, pero, o sea, como a ver, ¿cuánto nivel tienes de inglés y ya? O spelling. Pero ya cuando es, pues, todo el ciclo escolar, todo en inglés, todas las materias, uh-huh. Y el ver como que sí la armaba, entonces como que dije, ok, tal vez sí lo entiendo bien.
Qué cool. Sí. Y ya ahorita en tu experiencia más grande, ¿dónde ves que te ha llevado?
Siento que laboralmente sí te abre muchas puertas y pues también socialmente, a veces, ajá, sí, con mis familiares, por ejemplo, que me toca traducirle ciertos documentos o ciertas cosas que no entienden. Por ejemplo, mi abuela es viuda, pero mi abuelito era americano, entonces recibe pensiones y a veces tengo que yo ir por ella, con ella para ayudarla a traducir y ese tipo de cosas, ¿no?
Ah, ok.
Sí, okay. Creo que ha sido un plus eso.
Y pues, traigan a Grecia, por favor.
Sí, ahí voy, ¿no?
La traductora de la familia.
Sí, no, digo que también tengo más primos que saben, pero pues ocupados a veces, así. Pero creo que eso...
Y así como me has dicho que te has ido de viaje, como que conozcas a personas que no hablan español, ¿te ha pasado?
En Estados Unidos nomás.
Ok,
sí,
ok.
Sí, que pues te tienes que comunicar a fuerzas, ¿no? En inglés casi con todo el mundo. O sea, es raro. Bueno, no es tan raro. En la frontera no es tan raro como...
No, en la frontera es muy...
Encontrar gente...
Bilingüe, tal, ajá, cual.
Sí. Pero sí me ha tocado... Una vez fuimos a Kansas City porque fuimos de viaje a Las Vegas y hicieron...
¿Cómo se llama?
Parada, ajá, el avión. Entonces, pues estuvimos ahí como una noche y sí, o sea, nadie hablaba español, ninguno era latino, o sea... Entonces sí, era como... Yo estaba más chiquita, pero sí veía a mis papás.
¿Cuántos años tenías?
Yo creo que tenía como 11 o 12. Estaba en la secundaria. Y sí, sí, fue como...
Ahí,
o sea,
ahí fue cuando dije.
Ahí fue cuando dije, porque también, pues, físicamente nadie se ve ni moreno, ni...
Ok, se ve gringo.
Se ve gringo, sí, totalmente. Entonces dices, no, se van a reír si les hablo en español, o restaurantes igual, nada en español, entonces... Sí.
Y ahí fue donde sentiste, ah, pues, tal vez me siento un poco rara, pero pues, ajá, puedo darme a entender y, sí, y no pasa nada.
Sí, sí. Sí,
ok. Y profesionalmente, o sea, ¿todo lo llevas en inglés? ¿Todo es totalmente en inglés? ¿Te acercas a los influencers que nada más hablan en inglés?
Sí.
O sea, ¿cómo es ese acercamiento hacia ellos?
Es, pues, por correo, por redes sociales.
Ok.
Primero es por DM, si sí les interesa, ya se hace como una plática un poco más, ya sea con su manager, con su fotógrafo, porque hay gente que es fotógrafa que te dice, ah, tengo tales personas,
okay,
¿no?
Ah, ok, ok.
O directamente con ellas, y sí, o sea, es por correo, y se hace un acuerdo, ¿no? Que es publicidad, tú me das publicidad, yo te doy prendas. Y arreglamos un acuerdo de qué tantos posts necesitamos, que sea... Le damos todas las reglas, ¿no?
Ajá.
De, porque hay personas que no tienen su Instagram público, y, o quitan los likes, entonces, ¿cómo podemos medir si los quitan? Entonces, llegamos como al acuerdo de necesitamos esto de tu parte a cambio de esto, ¿estás de acuerdo o no? Y hay gente que dice, yo solo trabajo con publicidad pagada, entonces eso se envía ya a otro departamento.
Ah, ¿tú ya no te encargas de eso?
Sí, ya no.
Tú dices, bueno, ya que se vaya al otro y
sí,
el que sigue.
Sí, o sea, vinculo con alguien más y ya alguien más le hace su, entre comillas, contrato.
¿Qué es lo más cool que te ha pasado en estar?
Estar ahí, ay, es que...
O así, todo el tiempo es bien cool.
Es que es muy cool porque también siento que la cultura de trabajo en Estados Unidos sí tiende a ser un poco diferente.
Ajá.
Son muy respetuosos primero con tus horarios y con como con tu bienestar, ¿no? O sea, nos dan, por ejemplo...
O sea, tú como empleado.
Uh-huh, ok. Sí. Somos dos personas de Tijuana en el equipo y tres de Los Ángeles que están allá. Entonces... Pues sí, es convivir obviamente mucho con ellas y nos dan los updates que están allá.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, yo me acuerdo la primera semana que trabajé trabajando ahí.
¿Hace cuánto fue eso?
Fue en julio, empecé en julio.
Ok.
Fue un viernes y era la 1:05, yo salgo a la 1. Y le pregunté algo a mi jefa rápido y me dijo, no te preocupes por eso, ya dio la 1, el lunes le sigues. Y yo así, ¿cómo? Ya me tengo que ir. Me dijo, disfruta tu fin de semana. Y yo, ¿de qué me hablas? O sea, sí, o sea, ella seguía trabajando porque ella sale más tarde, pero me dijo, doy mi horario y ella, no te preocupes por eso, el lunes lo vemos. Y yo, y por ejemplo, nos dan también los viernes, un viernes al mes por salud mental. PTO es, okay. Es día pagado.
Nice. ¿Y qué haces en ese día?
Ahora sí que leo, veo películas, salgo, duermo un poquito más.
¡Qué cool!
Sí, estoy así de wow.
Digo, ¿que una empresa es de Estados Unidos?
Sí.
O sea, ¿cuide tanto al empleado? O sea, sí, habla como de la cultura tan diferente que tenemos en México. O sea, porque creo que aquí en México como que está empezando.
Sí.
Y... ¿apenas iniciaste este año?
Sí.
En Estados Unidos.
Ajá.
¿Y tu experiencia en México?
Ay.
Sí, no es por hablar feo,
no es
pero...
por hablar mal.
En otras culturas, ¿cómo ha sido ese cambio?
Sí, fue fuerte porque también era cuando estaba en la escuela, entonces tenía más carga académica. Yo me gradué este verano, me gradué en junio.
Ah, está chiquita.
Sí, acabo de cumplir 23.
Bien grande.
Acabo de cumplir 23.
Ok.
Pero, pues sí, veo una diferencia un poco amplia.
Ok.
Yo sí me acuerdo que salía de mis horarios porque eran normalmente prácticas.
Uh-huh.
Y, pues, era un practicante, ¿no? Pero sí me exigían un poco más de lo que venía en mi contrato. Y en horarios que yo ya estaba en la escuela o tenía que desvelarme sin tarea. Y aparte terminando cosas que, pues, soy practicante. O sea, no me corresponde como tal. Y es okay. Como... pues no importa porque lo tienes que entregar. Y es como, ay, ok. Yo bien desvelada, ya con ganas de graduarme y ya, pero sí siento que aprendí, porque sí, sí es mucho de, pues, órale.
Vas.
Ya estás aquí y aprender. Pero también siento que es, ¿qué tanto es? Ponte la camiseta y qué tanto es, no respeto tus límites.
Eso está súper interesante.
Sí. Ay, sí, sí. Es todo un tema.
Está un poco delicado porque, o sea, yo a veces lo veo como de la parte emprendedora, como cuando tienes un equipo de colaboradores, dices, ah, me encanta que una persona sea proactiva y que, y que piense como más allá, pero también es importante eso, o sea, el cuidar como el tiempo y el bienestar de tu colaborador, o sea, es súper importante para que tenga un buen desempeño.
Sí.
O sea, si no, difícilmente te va a rendir, o sea, ya lo va a sentir como que obligado. Y creo que no se trata de eso.
Sí.
Digo, más cuando es algo creativo.
También,
dices, no, o sea, no los puedes bloquear.
Sí.
Ni quemar. Sí. Bueno, nadie debería, ¿verdad?
No, no.
Pero hay personas que son más cuadradas. Entonces dices, no, es que, no sé, he visto ingenieros, por ejemplo. No, es que yo tengo este trabajo y no importa a la hora que me vaya, yo lo quiero terminar porque lo voy a terminar.
Sí.
Y está bien si va con la persona. Ajá. Pero ya si no va con la persona, pues es cuidar.
Sí.
Definitivamente al colaborador.
Sí. O tener esta opción, ¿no? De que, ¿sabes qué? Sí quiero, pero no siempre lo voy a hacer. O sea, esto es como porque quiero terminar esto y ya. Pero no, como que no abrir esa puerta que siempre voy a estar hasta la hora que quieran. Sí, ¿sabes? No sé.
Sí, dejar esa libertad. Creo que sí, es más eso.
Sí.
Porque siento que si a ti te hubieran dicho, ah, pues, ser claros, ¿no? Es como, ah, pues ya, ya es tiempo, lo puedes dejar para el lunes, pero si quieres terminarlo, pues... puedes terminarlo para el lunes.
Okay.
Entonces, ¿qué otras diferencias has visto? O sea, además del día que te dan un viernes al mes, que sí respetan los horarios. O sea, ya por ejemplo con los influencers, ellos sí respetan, no respetan, es difícil negociar o cómo lo llevas esto.
Pues.
¿Tú eres la que va a negociar o no?
No, por mí, o sea. Es como un filtro, tengo que pasarlos después como para que mi jefa los apruebe o diga, ¿sabes qué? Sí, porque sí es que estén dispuestos a subir ese tipo de fotos. Savage X Fenty, no sé si la conocen, pero es una marca de ropa interior, lencería y pijama. Es de Rihanna. Es de Rihanna. Pero es buscar gente que esté dispuesta a publicar ese tipo de fotos porque es pues contenido sensible, entre comillas, para Instagram, ¿no?
Ajá, y no todos se quieren mostrar.
No todos, o tienen un público tal vez más joven, y sí nos ha tocado que dicen, por favor, solo pijamas o solo batas porque tengo público joven. Entonces, sí, ese es como poner las notas así de que ella me pidió solo esto, o colores, incluso te dicen, yo solo quiero colores neutros, o yo solo quiero cosas brillantes, o quiero pura ropa reveladora, que también hay, o sea, entonces es mantener como que todas las opciones que te dan, hay veces que te dan súper amplio el campo de mándame lo que quieras y otras de que solo esto y esto y esto. Sí, es como, no tenemos esto, pero mira, te puedo mandar algo parecido. Porque es colección al mes, entonces es lo que salió durante el mes para poder enviar.
Ah, ok.
No es de toda la, de todo el catálogo de la.
Sí, es como de estas 10 del mes, pues te mando dos, ni modo.
Sí, ajá.
¿Y cómo lo hacen? ¿Por contrato? ¿Lo llevan por contratos? ¿O es como por posts? O...
Es un contrato, pero no tan como tal firmado.
Ajá.
Pero sí es... O sea, sí tenemos como... Usamos un como software para ver que sí le hayan publicado las cuentas. Y tenemos okay. como una... Código de para poner quienes ya llevan más de un mes sin publicar fotos de la...
Ah, ok, ok.
Ajá, porque son influencers activas, pero no publican sobre nosotros, o no nos etiquetan, no usan los hashtags, o tienen cuentas privadas.
¿Y ahí entonces, qué pasa?
Ahí pues sí les decimos, oye, ¿sabes qué? Queremos saber...
modificar el post.
Sí, por favor. No, sí es como contactarnos y sabes que te interesa todavía tener una relación de trabajo con nosotros. Y muchos dicen, ah, es que cambié mi dirección. Y es como, ok, puedes pasar tu nueva, si te interesa seguir trabajando con nosotros.
Ah, ok.
Puedes pasarme tu nueva porque entonces nunca les llega la ropa, no publican. Entonces también está como muy al pendiente de que todo esté actualizado.
Y mencionaste que tienes software, pero los influencers, o sea, tienen como una lista de influencers, tú los tienes que castar.
Ya me ha tocado.
¿Quién casta la lista? O...
Sí, la primera lista que me dieron, pues me la dieron ya hecha cuando recién entré.
Ok.
Pero ya me ha tocado como filtrar y ver qué tipo de post. Ahorita es solo con influencers de Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces sí me ha tocado como ver de que quién podría ser un potencial y ya se los envío a mi jefa y él los evalúa. Y dice, ¿sabes qué? Como que sí, sí, vamos a contactarnos con ellos. Son los que no contestan y otros que sí, o que piden también pagado y es ya vincularlos con alguien más.
Ajá.
Pero sí, ya alguien más.
He escuchado por ahí, que ni siquiera sé de dónde, creo que no estaba de fondo, que muchas agencias de marketing te dicen, no, sí, es que influencers, o sea... si deja y si hay retorno, bla, bla, bla. Y otros que dicen, no, o sea, ni al caso.
Sí.
O sea, no, si no va alineado con tu marca, o sea, ni lo consideres, te va a salir caro y... O sea, sí es como... Así quiero saber tu perspectiva. Digo, porque tienes relativamente poquito dedicándote a eso.
Sí. Yo personalmente sí creo que es el boom ahorita los influencers.
Ok.
Digo, yo sí he sido víctima de comprar algo que algún influencer publicó, ¿no? La verdad, lo confieso.
Dices, ay, es que Rihanna trae
sí,
eso.
Sí, es que me gusta cómo se le ve y eso va a ver igual. Y también siento que la empresa ha sabido muy bien cómo llegarle al público porque recalca mucho su inclusividad. Hay prendas para todas las tallas, cualquier tipo de... Oh. Hay personas transexuales en nuestras listas, entonces es como muy inclusiva. Y creo que ahorita es un movimiento muy importante, en especial en redes sociales. Entonces se ha enfocado como mucho en eso, ¿no? En mantener contentos a las personas con las que trabaja, en caso de influencers, ¿no?
Ajá.
Y como en darle al público realmente que quiere llegar, ¿no? Por ejemplo, los influencers que publican este tipo de fotos es porque tienen un público que le interesa. Eso.
Okay.
Entonces, pues sí nos ha traído...
O sea,
traído...
ya están bastante filtrados ya cuando llegan contigo sí. A la lista y es como...
Sí, sí. Mm. Sí, y la verdad este año ya nos dieron el reporte de que llegó por influencers y sí.
Y sí ha sido bastante bueno.
Sí fue bueno, sí.
Interesante.
Sí.
Entonces, ¿qué opinión así a grandes rasgos de las redes sociales?
Creo que son muy, muy buenas, pero hay que darles un buen uso también.
Okay.
Creo que puede ser un arma de doble filo si no se usan para cosas positivas.
Uh-huh.
Creo que todos sabemos del ciberbullying y de la crítica.
No, sí.
Y sí, oye, wow, las figuras públicas tienen que tener como como thick skin, como, no sé, sí, como para que eso no les afecte, porque es tu vida en el público, ¿no? O sea, tu vida en el ojo público y te pueden criticar de todo, aunque tú estés lo más feliz del mundo, ¿no? Entonces, creo que, pero también hay movimientos muy padres que no te enteras de ciertas comunidades si no fuera por redes sociales.
Si no fuera por las redes sociales. Ajá. Entonces, ¿qué cosas negativas ves de las redes sociales?
Yo, por ejemplo, yo amo TikTok, soy la niña de TikTok, me encanta, y he aprendido muchas cosas ahí, ¿no? Pero a veces, pues una de metiche en los comentarios, ve mucha como toxicidad, como que muchas personas se sienten dueños de la verdad, yo pienso.
Ajá.
Y como con una autoridad y libertad de juzgar el físico de las personas o sus pensamientos o lo que hacen, nomás porque pueden.
¿Crees que pasa más en TikTok que en otras redes sociales?
Yo lo he visto más en TikTok. Porque siento también que en Instagram como que los comentarios son muy, como que están reducidos. Y si no le picas realmente a ver cuántos comentarios hay, no te sale toda la lista.
Ah, ajá. Ok.
Solo se ven como los primeros 3, 4.
Bueno, en TikTok sí, tienes que presionar y luego
sale todo. Y sale todo. Y muchas veces son muy chistosos los comentarios. O sea, me ha tocado que me río más de los comentarios que del video. Pero sí me ha tocado que alguien tiene una opinión a lo mejor fuera de lo común. Y la gente de que lo empieza a atacar. Y yo, a lo mejor no está bien en el punto de vista de él, no va contigo.
O sea,
contigo.
Ya le hicieron viral por los comentarios, ¿no?
Ajá, totalmente, o sea, hay toda la interacción, pero ¿cuál es la necesidad como de atacar su persona cuando a lo mejor su punto de vista es lo que no está bien, ¿no?
¿Y por qué crees que en TikTok, por ejemplo, ves más agresividad, además de la visualización de comentarios?
Ay. Ay.
Sí, yo tengo una teoría, pero no sé. Sí.
No sé si sea la edad.
Ok.
Creo que también la gente que usa TikTok es, pues,
es más general, joven.
Es sí, más joven incluso que
25
yo.
25 para abajo.
Sí, incluso también me ha tocado 23. Ver... sí, me ha tocado ver gente que normalmente tiene como 17, 18, 19, que está muy padre su generación, tiene cosas muy padres, pero sí siento que tiende a ser un poco más insensible a la hora de expresar ciertas cosas. Entonces, no
que está chistoso
edad,
porque ahorita las nuevas generaciones llaman de cristal, entonces es como
sí,
sí, no.
Sí, o sea, creo que somos muy sensibles y muy insensibles a la vez en diferentes cosas. Entonces sí, es como, oye, tranquilo. No hay necesidad de pelear.
Yo pienso que es porque al menos Facebook, si vas a Facebook, los perfiles de Facebook necesitas para empezar el nombre, tu nombre completo, sí, casi. Necesitas una foto y casi casi te eliminan el perfil si no compruebas que eres tú.
Sí.
Y en Instagram, pues igual, pasa casi lo mismo.
No, sí.
Pero en TikTok casi cualquiera puede crear un usuario sin foto.
Sí.
Con un nombre bien X, casi sin, sí, correo, sin nada. Y sí, ya tienes un usuario.
Sí.
Entonces ya tienes el poder de ser anónimo si tú quieres y
sí,
decir lo que no en esos comentarios. Creo yo que es eso.
Sí.
Bueno, y además de que sí es público más joven.
Sí.
Y todavía no hemos madurado cuando somos adolescentes. Sí. Creo que es todo. Es una combinación de cosas.
Sí.
Que sí, o sea, hay más personas viendo contenido que creando contenido. Y por eso hay más hate.
Sí.
Puede ser, ese es mi teoría.
Sí, no, sí, se me hace muy válida. Y fíjate que ahorita estaba pensando como en Twitter. Yo desactivé mi cuenta de Twitter desde octubre y estoy bien a gusto. Y no porque yo, o sea, sí me metí, a veces veía hilos y como que había muchos debates y dije yo como...
A veces se vuelve muy intenso.
Se vuelve, ajá, muy intenso y sentía yo como que me arrastraba con esa energía, no sé, como con esa energía, esa negatividad.
Como que y te enganchabas con...
Me enganchaba con mucho con eso y me enteraba de cosas que no tenía por qué enterarme. O pues es muy fácil cuando solo está el punto de vista de una persona que a lo mejor no fue algo como wow, pero como que tiende a ser muy lo que yo dije y así. Ley, es ley lo que yo dije, o es la verdad lo que yo dije, y como que se me hizo un poco como, ¿y si la cancelo? ¿Y si quito mi cuenta? Y la verdad que no la he extrañado ni nada, estoy muy a gusto.
Yo tampoco soy de Twitter, la verdad.
Sí,
entonces, es que son, a mí sí me gusta escribir, y siento que te limita mucho como, son ciento no sé qué caracteres, es como...
Sí.
A veces quiero escribir toda una letra, sí, digo, una carta, entonces...
Sí, y de hecho empezó como, como noticiero, o sea sí, como las noticias para publicar noticias ahí que están
y muy interesantes. Y ahora todos los hilos.
Y ahora ves todos los hilos, gente quemando gente y... Y de hecho, un amigo me platicó, no sé, no lo he comprobado, pero me hace sentido, el que hay unas empresas que no se promocionan en Twitter por lo mismo, por ser lo fácil de que puedas atacar y poner un comentario negativo.
Sí, en cualquier red social creo que sí.
Sí.
Existe la posibilidad de que te pongan un comentario negativo.
Sí.
Y es la habilidad de la empresa en responder como que de una manera...
Sí.
Pues no positiva, pero poniéndola en su lugar tal vez, pero siempre dejando pues que...
Sí.
Que sigue siendo una empresa que tiene una cara que mantener.
Sí, totalmente.
Pero por eso puede ser que sí, muchas empresas, ¿no?
Estén mejor en Instagram.
Pero sí, cualquier red social yo también pienso que puede ser como tóxica.
Sí.
Instagram empezó con fotos y se empezó a convertir en estatus de... No sé, el típico, el estilo de cuerpo o el lifestyle, y es como...
Sí.
Esas cosas no son reales, ¿sabes? Hagan cuentas donde compartan cosas reales, que es por eso mismo que hacemos podcast, que bueno que están de moda los podcasts, donde ahora sí, no es nada más, veo la foto de Grecia y me hago una imagen de lo que ella es, ¿no? O sea, ya existe esa apertura de, tengo 40 minutos en un episodio para saber cómo piensa.
Sí.
Entonces, me gusta, creo que tal vez por eso no me gusta Twitter. Te limita mucho a expresar realmente como qué es lo que piensas.
Sí.
Te pueden malinterpretar más fácil.
Sí, fíjate que pienso lo mismo. Y yo creo que crecí viendo...
También es nuestra generación.
Sí. No, pero por ejemplo, yo crecí viendo, por ejemplo, YouTubers. Y era, pues, el mundo ideal, ¿no? De que belleza...
Bueno, sí, YouTubers también tiende a ser lifestyle.
Sí, y es muy padre cuando... Piensas como, pues así es la vida, pero...
O así quiero mi vida.
Así quiero vivir, y es de que, mi departamento, y todo decorado muy padre, y les pagan los millones, y así, ¿no? Y luego llegan como una generación de influencers, por ejemplo, creo que todos la conocen, Emma Chamberlain.
Mm-mm.
Es una influencer que ella es sin filtros, o sea, ella se muestra...
Como sea,
en pijamas, greñuda, sin bañarse, así de que... enferma, de todas formas, de todo, y tiene muchos seguidores, y en un podcast le decían, yo creo que parte de tu éxito es que te muestras tal y como eres, y la gente se siente como relacionada contigo, como, es que es como yo, o sea, ¿sabes? No siempre te tienes que ver bonita, no siempre te tienes que ver con las cejas igual, ni las ojeras, y eso, ¿sabes? Como,
creo sí, yo que es lo que decías antes de que empezáramos la grabación, te pregunté si habías tenido la oportunidad de estar en un podcast.
Ajá.
O tal vez que sí tenías uno, ¿no? Entonces dijiste, yo he pensado en hacer uno pues con mis amigas o así, o grabar nuestras conversaciones, que es como, o sea, sí es cierto. Los podcasts es cool. He visto podcasts que son 2 horas o 3 horas, o incluso tengo una alumna que me ha dicho, yo sigo uno que es de un episodio 8 horas. Pero bueno, ella lo divide como un día, veo cada hora. Pero es como, imagínate, hay personas que sí van a escuchar. Sí. Si es un contenido
de su interés,
de su interés, o sea, lo van a escuchar porque se sienten relacionados contigo.
Sí.
Y eso es lo cool, que puede ser real. Y creo que eso es lo positivo en las redes sociales. Sí. Siento que ahorita, después de la pandemia, ya está cambiando.
Sí, yo también creo.
Creo que fue un momento como muy...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fuerte redes sociales en el que fue todo como que glamour, estilo de vida y así. Y ahorita siento que está cambiando. Como que ahora, en la pandemia, todos dijeron, pues todos están haciendo algo creativo, como que siento hacer algo. Y creo que nos permitimos ser nosotros.
Sí.
De alguna manera. No sé si a ti te pasó en la pandemia.
Sí, a mí sí.
Que emprendiste algo, como que algo iniciaste, algo diferente. que dijiste, tengo que salir de mi casa, aunque sea mentalmente?
Sí, pues no como tal emprendí, pero le agarré mucho gusto a hacer mi huertito en mi casa y a cerámica, la cerámica. O sea, yo así me puedo llevar horas haciendo una figura bien fea, me va a quedar bien chueca, pero me entretengo y me como que se me olvida que estoy encerrada en mi casa, que no puedo salir. Entonces, como que eso me ayudó mucho.
¡Ay, oh, qué cool! No, ¿y eso buscaste pero... videos de YouTube?
Busqué tutoriales en Pinterest, que Pinterest también me encanta, es mi red social favorita, pero ahí sí, vea,
a mí me gusta.
Es lo máximo.
Es que puedes encontrar lo que sea en Pinterest.
De todo, y la gente no opina ahí, aparte.
Sí, es cierto. De hecho, no tiene opción como de comentarios. Sí, no sé, aún así ni siquiera las ponemos atención.
Ajá, ni se ven.
Creo que es útil.
Sí.
Creo que sí, de las redes más positivas sería Pinterest. Sí.
Y es muy bonita porque se va, el algoritmo se va acomodando a lo que tú buscas, a lo que te gustaría, y es muy padre.
O sea, en un solo post, si ya buscas una cosa, le das refresh y ya te sale más.
Sí, y es lo máximo.
Es lo máximo.
Es lo máximo, sí. Y de ahí encontré como mini tutoriales y yo, pues le voy a hacer así como wow. Que sé, pero... Sí, es mucha práctica, no me han quedado bonitas, pero me gusta, o sea, lo disfruto, que pues es lo que importa. Sí.
Es un hobby no tiene que ser, perfecto, sí, es un hobby donde puedes ser tú y...
Y disfrutar y te relaja, sí, es muy padre.
Creo que la cerámica ayuda en el aquí y en el ahora, porque sí. Tienes que estar...
Sí, o se te checa.
Literal.
Sí, o se te... Ahí quedó.
A mí me pasa con cocinar.
Ay, qué...
Sí, solamente, también. Para mí cocinar es terapéutico. A mucha gente no le gusta, pero a mí siento que... Cuando me siento inspirada es cuando cocino. Cuando no me siento bien, no puedo cocinar.
Sí.
Es muy feo.
Sí, eso y hornear también. A mí no sé, me gusta hornear.
Sí. Es que sí, es como, yo siento que es como la cerámica. O sea, ajá. No lo he intentado, pero sí es el hecho de estar pues poniendo atención a lo que tienes enfrente.
Sí.
Entonces, para personas que a veces tienen ansiedad, por ejemplo, es muy positivo tener actividades donde necesitas hacer algo con las manos.
Sí.
Si no hay acá cosas. Sí. Inténtelo cerámica en Pinterest.
Sí, o pintura, algo.
Pintura. Sí.
Sí.
¿Y esto lo haces una vez al mes, los viernes?
La verdad que sí, me he quedado que los viernes de que mi teléfono por allá para no saber si va a haber algo. Y yo así como 8 horas haciendo una sola figura y... Es muy padre porque te pasa muy rápido el tiempo y tú ahí con las manos bien secas.
O sea, tú que te dedicas a eso, casi a redes sociales y... O sea, para ti sí es bueno desconectarse.
Sí.
De vez en cuando. O sea, ¿completamente o...?
Pues es que yo estoy en Instagram todos los días. De lunes a viernes todos los días estoy en Instagram.
Ok.
Y refresh, y refresh, y entonces, analizando posts. Y aparte mi cuenta principal...
¿Lo haces profesionalmente? ¿Y lo haces también como personalmente?
No siempre. No soy tan constante. Sí me he tomado mi break de Instagram, de que digo... Porque, gracias, qué bueno que Apple te dice cuánto tiempo estás en el teléfono y en qué red social te la pasaste más. Sí. Porque la verdad, yo soy adicta.
Sí, al final de la semana, 20 horas.
Sí, y yo, ¿cómo es posible? O sea, entonces sí fue como, ok, me voy a poner un horario de apagar mi celular completamente, porque aparte descanso mejor cuando lo apago.
Nice.
Entonces... Sí, pero sí ha sido un poco de... Hay semanas que digo, ay, no, para nada voy a checar. Y otras que estoy ahí pegada al teléfono. Sí.
¿Y te ha costado mucho como el decir, me voy a dedicar a cero celular, cero nada? ¿Te ha costado o no te ha costado?
Al principio sí me costó. Porque, pues, esa necesidad, ¿no?, de estar hablando con mis amigos o viendo TikToks o incluso YouTube. Ay, sí, es que te digo que soy adicta a TikTok.
¿Pero eres de las que crea TikToks o solo consume TikToks?
Creo TikToks para de esos, como, para que mis amigos los vean nomás, ¿no? Okay. Como para hacerme viral. Sí, ya, en competencia con las... No. Pero...
Va a aparecer en pantalla ahorita.
En mi cuenta de TikTok. De hecho, una
así
vez...
Síganos en TikTok. Mi cuenta
de TikTok. Una vez uno de mis TikToks, qué vergüenza, salió en Facebook y en las noticias y yo, qué vergüenza, porque era uno bien tonto. Era de Nick Jonas, porque es mi crush famoso.
Ok.
Hice el tag de la relación y salió y yo, qué vergüenza. Aparte, el peor de los TikToks es el que ponen. Pero bueno... Después de ahí dije, creo que ya no voy a usar hashtags.
Sí, yo no lo he hecho.
Ya no voy a usar hashtags. Y ya pongo la opción de que solo mis amigos los puedan ver. O sea, los que me siguen y yo sigo.
Ay, no, dejamos a todos.
No, me dio mucha vergüenza.
Ay,
sí.
¿Cómo te sentiste en ese momento?
Sí, fue de que, ay, qué famosa. Y después fue de que, uy.
¿Pero con cuál TikTok?
Sí, o sea, ¿con cuál de mis TikToks? Sí, no. Dije una receta a lo mejor, pero...
O sea, también es un novio.
Una vez subí una receta de galletas. Sí. Pero el chocolate chip. No
es la difícil. Única que me sale.
Es la única que me sé y que todavía veo las recetas de que escritas.
Sí. Yo sí debo de tener. Ya, sí, yo creo que sí me voy a volver de esas señoras que tienes tu libretita con tus recetas.
Sí, anotaciones. Sí,
bueno, tal vez no libretita. Bueno, yo sí te hablo el libretita.
Sí, sí, a mí también.
En el celular usa la aplicación del Keep donde te guarda. Ah, sí. A mí me gusta mucho.
Sí.
Muchísimo. Sí, entrando a eso, ¿hay herramientas que tú recomiendas?
Sí, pero la verdad yo no soy... O sea, sí me gusta la agenda de yo escribir con mis plumoncitos lo que tengo que hacer. Como que me da una idea de mi semana.
Ok, y después lo pasas a digital, ¿o no?
Esa agenda no, pero sí tengo como mis pendientes del día. De que tengo que ir acá y recoger acá y terminar de mandar las órdenes a las influencers a esta hora. O, por ejemplo, antes usaba el Google Calendar.
Ajá.
Y ahora uso el del teléfono, el que te mandan el link de, por ejemplo, de una... reunión y tu teléfono automáticamente te la agenda.
Sí,
entonces, sí. Esa sí me ha servido mucho porque te recuerda una hora antes, ¿no? Es como, Y en mi trabajo, primer trabajo, me recomendaron una aplicación que se llama Trello y está bien padre porque puedes priorizar tus tareas y pasarlas a otra área donde ya están completadas y tu jefe te puede poner, la persona que administra como que esa cuenta, te puede decir, te puedes hasta calificar, o sea, poner que, muy bien hecho, o ¿sabes qué?
En rojo.
Ajá, muy mal, te faltó agregarle esto y te la regresa. Entonces, está padre. Trello se llama.
Trello.
Ajá, y está como es más dinámica porque son cuadritos, son figuras de diferentes tamaños, puedes agregar videos, fotos, documentos, o puro escrito.
Cool.
Sí.
Nice. Sí. Yo uso casi todo lo de Google.
Es que también está muy completo.
Sí. O sea, el de documentos, el calendario, el Keep. O sea, sí está muy práctico.
Sí.
Sí, de Excel, ¿no?
Ay, yo me la paso
en Excel.
Ay, yo me la paso en Excel, pero sí. Entiendo por qué. En la universidad tengo una pelea con Excel.
Es que te facilita un poco, que te facilita mucho.
Sí.
Pero pues tienes que saberle. Cuando no sabes, pues lo odias.
Sí. De hecho, en mi trabajo, en la entrevista, tuve que hacer un examen de Excel. Y yo así yo así de... ¿cómo soluciono esto?
¡Guau!
Sí. Yo creo que Excel e inglés son las cosas que ahorita están así que en cualquier trabajo te piden. Bueno, cualquier trabajo administrativo.
Bueno, ya tengo uno.
Sí.
Sí, ya saben, inglés y Excel.
Ahora el Excel. Y veo muchos cursos, incluso, doy de nuevo con TikTok, pero hay gente en TikTok que te enseña como cosas.
Formulitas
o de que, ¿cómo paso solo una palabra de aquí a otra celda? Y te ponen ahí la fórmula y es de, oye, está bueno saber. Y ahí guardo yo los como favoritos, las para cuando se me ofrezca. Sí, hay mucho contenido.
Mucho contenido. ¿Cuál es tu red social favorita, además de Pinterest?
Ay, yo creo que Instagram, la verdad. Sí.
¿Ya? ¿Porque lo ves más útil o nada más porque es algo como de para pasar el rato?
Yo creo que desde que salieron los Reels me gusta más y siento que ahorita se está volviendo otra vez un poco menos de e-commerce Instagram y más como de otra vez red social.
Un poquito más creativo.
Sí, más
a lo que... perder.
Ajá, exactamente. O sea, ya más a lo que realmente era en un principio. Por eso veo gente que publica cosas así como... Incluso publican lo que comieron. Y no en historias, o sea, en post normal.
Sí, como... nos olvidamos de las historias ya que están los Reels.
Ándale. Y ahorita ya veo que hay menos como... Ya está la opción de que sea negocio o promoción de negocio. Y que puedes comprar ahí. Pero siento que ya es como aparte. Que ya no es como que el boom de donde compras y vendes.
Ajá. No, pues es que ya pues en todos lados prácticamente.
Sí, ya...
TikTok evolucionó. Muchísimo.
Sí, la verdad. Sí, yo sí he conocido varios lugares, incluso en Tijuana, de gente que se dedica a probar nuevos lugares de comer. Y en Tijuana y yo.
Ajá.
No conocí ahí.
Pues es que TikTok puede ser un mini blog, si tú quieres.
Sí, está padre que es muy poquito y capta tu atención.
Sí, no sé si rápido. Ya lo dijimos. Pero, tanto para las personas como para los negocios, ¿cuáles beneficios ves de redes sociales? O sea, podemos ir por partes, ¿no? Primero negocios y luego personal.
¿Cuál red social veo más?
Los beneficios que ves tú de las redes sociales.
Yo creo que el alcance es más lo que máximo. Y también ahí puedes realmente dar tu opinión y ver qué tanto se alinea con lo que estás buscando. Si yo veo comentarios súper negativos de algo, incluso hasta en Amazon, si ves comentarios o reseñas, te dejas guiar por eso porque dices, oye, pues no me conviene, no voy a gastar en eso. Entonces, si ves gente no solo los influencers publicando, gente que haya comentado, gente real que haya comentado decir, ¿sabes qué?
A mí no me
funciona eso. Es como, ok, lo tomo en cuenta, veo qué tanto estoy dispuesta como a arriesgarme si lo compro o no.
Ah, ok. ¿Y personalmente?
Personalmente...
Dices, ah, me ha servido las redes sociales para tal. ¿Beneficios qué ves?
Pues sí me ha servido pues para conocer gente. Yo, por ejemplo, LinkedIn, en la escuela nos daban mucho énfasis en cuiden su cuenta de LinkedIn porque es como tu presentación laboral, ¿no? Social, laboral.
Tu currículum digital.
Prácticamente. Y es como, pues sí, es una red social, ¿no? Conoces gente, conectas gente de otras partes del mundo en áreas e industrias súper diferentes, pero que está padre saber porque eventualmente puede servir. O tienes una pregunta y, oye, ¿sabes qué? O te mandan webinars gratuitos. Uh-huh. Y es como, oye,
está padre. Es la primera vez que escucho que en una carrera te dicen, cuida tu red social. O sea, ahorita es LinkedIn, ¿no? Pero que te dicen, es tu carta de presentación.
Sí.
Porque, obvio, si vas a una entrevista, no es como que... Sí. Siento que si alguien sabe hacer su trabajo, sí te va a buscar en Facebook. O sea, si quieren saber qué tipo de persona eres, como para ir más allá... Y es muy importante que cuiden como esa parte. No que sean falsos, ¿no?
Sí, no.
O que todo lo hagas como súper profesional. Sino cuidar un poquito más el contenido que subes. Porque hay cosas que no le sirven a nadie.
Y hablando de memes, ¿eh?
Es como son muy innecesarios.
Sí.
Qué curioso. Porque, o sea, fue como te encontramos por
LinkedIn. Sí, o sea, antes de la carrera yo lo tenía porque...
No lo conocías. O sí lo tenías.
Lo tenía, pero súper... No tenía ni foto de perfil. O sea, lo tenía porque quería trabajar en el otro lado, en las Américas.
Ah, ok.
Y la opción era LinkedIn, mandarlo por LinkedIn. Y yo,
oh,
¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces ya como que poco a poco lo fui creando. Y ya en la carrera, de hecho en la clase de mercadotecnia, fue el profesor que nos dijo, cuiden mucho. Sí nos dijo, o sea, lo que publican, porque las empresas sí se fijan, o sea, sí te buscan. Es tu nombre, es tu... Hasta en Instagram te pueden buscar si esto es como tu nombre, o sea... Por eso lo tengo privado. No es cierto, pero por eso, ¿sabes?
Y por eso no publico nada.
Por eso no subo nada. Anónima.
Sí, por eso en mi TikTok no tengo mi nombre real.
Sí, es usuario impuros números. No es cierto.
No.
Es que es lo que te sugiere TikTok cuando haces una cuenta.
Sí, te pone numeritos.
Usuario y puros números. Sí.
Sí, ya sé. Yo perdí mi primera cuenta de TikTok porque no la usaba. Y pues tuve que hacer.
Sí.
Ni modo. Uy, ni es como que me interesa tanto. No sé, yo no consumo TikTok. La primera vez cuando lo descargué, antes decía como, no entiendo.
¿Cómo se usa? ¿Cómo le doy like?
Me sentí como viejita usando TikTok.
Ok, boomer.
Sí. Y ya después, adicta 2 horas.
Sí, se pasa bien rápido porque no tiene fin.
No es tiene como... fin, cuando termina uno se empieza a reproducir el otro.
Sí.
Bueno, los Reels también.
Sí, eso sí. Es cierto.
Pero no sé, no me siento tan identificada contigo.
Ay, yo sí. Malamente yo sí.
Como que no va con mi vibe. Pero digo, bueno, o sea, también es otra red social que nos ayuda a distribuir el contenido. Entonces,
sí.
Está bien. Voy a recordar mi contraseña.
A recuperar la cuenta.
Sí, no. No me encanta. ¿En LinkedIn subes contenido?
Casi no, pero sí le doy like a los posts y de que...
O sea, si interactúas poquito.
Ajá, ándale, sí. O de que felicito por nuevos puestos o... Recomiendo, pero no publico yo de algo mío.
Ah.
Mínimo que se vea como activa. Voy a publicar.
Por aquí, por allá, mírenme. Sí,
por favor.
Yo casi no interactúo, creo que debería de interactuar más. O sea, sí subo cosas, pero a veces se me olvida.
Sí.
Porque tampoco es una red que consuma.
Ajá. Sí, o sea, no es mi primera. Digo, ay, wow, quiero meterme a LinkedIn, como que no.
Pero creo que LinkedIn, para escalar profesionalmente... Sí,
es muy importante. Y de hecho, en mi trabajo pasado, donde estaba haciendo mis prácticas, nuestro jefe también era así de, por favor, me actualicen todo su perfil de y me ponen esta foto de portada que sea, pues, referente a que trabajas en la empresa, ¿no? Si estás
vaya.
En el puesto de la empresa, con el nombre de la empresa.
¿Eso fue en Estados Unidos o México?
En México.
Okay.
Y sí, a cada rato pues, sube.
Sí, posiblemente en una empresa americana.
No, fíjate que fue en México. Y sí, o sea, él a cada rato está subiendo contenido y webinars, entonces... Sí.
Así de, y me interactúan en el post.
Por favor. Sí. Y nos mandaban los links y por favor denle like y recomiéndelo y compártanlo y todo. Y es ok. Como que sí era también de mucha importancia.
Qué buena manera de utilizar a los practicantes.
Ya ves, ahí no
Sí. Buena manera.
Sí. Pero pues gracias a eso me ha ayudado un poco a entenderle un poquito más. Un poquito. Uh-huh, pero sí.
Uh-huh. Ahorita me acordé que nos mencionaste sobre unas prácticas o servicio social que hiciste en la universidad. Uh-huh. ¿Dónde fue?
En Best Buddies.
Ok. ¿Y qué es?
Best Buddies es una organización. Ajá. Es una organización donde tienes a un buddy, así se le dice. Uh-huh. Es un amigo que te asignan. Te lo asignan ellos. Tú no puedes elegir, ni ellos te eligen tampoco.
Okay.
Los conocemos primero todos en una reunión. Y ya te asignan a una persona con la cual tienes que salir una vez a la semana. Ustedes pueden hacer el plan que ustedes quieran. Pueden ir al cine, a comer, a jugar, a platicar, a su casa, a la tuya, lo que se les antoje.
Amigos.
Amigos, amigos tal cual. Y lo que busca es que se sientan incluidos en la sociedad, que no, como que está esta idea de que si tienes cierta discapacidad no puedes hacer tales cosas, no puedes trabajar o no puedes tú arreglártelas, y es como un, no, ¿sabes qué? O sea, sí puedes, o sea, okay, yo te acompaño, ¿sabes? Como, aquí estoy contigo, no te va a pasar nada, era mucho de, ustedes no les van a pagar, ustedes no los tienen que llevar ni recoger, o sea, ellos tienen que saber que pueden y hacerlo. Ya si okay, los papás los quieren llevar, obviamente para ya, asegurarse que llegaron bien, sí, y cosas así, pero no es que tú te encargues de ellos, es como que les hagas esa compañía y les des como que esa confianza.
No les
de
ayudas, que, tú eres la, ajá, compañía.
Tú eres la compañía. Obviamente si ocupan ayuda de que para comunicarse o algo así, si tienen pues dificultad, sí, pues obviamente. Pero el chiste no es como que tú los estés ahí de que cuidando como que se va a romper. Es como un, okay, darte como esa confianza de que tú puedes. O sea, no.
¿Y había varios programas? ¿Y tú elegiste ese o es el que ya está ahí?
Hay una lista que tú puedes elegir. Está también el CRIT, está Castro Limón, están, okay, donaciones.
Uh-huh. ¿Y por qué elegiste ese?
Se me hizo muy padre, la verdad. Se me hizo muy, como, el objetivo se me hizo muy padre. Y siento que no hay realmente, no había escuchado yo de Best Buddies ni nada parecido.
Entonces, ¿Es de México?
Es internacional, pero okay, tiene su sede en varias partes del mundo, y esta se llama Best Buddies México. Mm. Y me gustó mucho como lo que estaban tratando de hacer.
¿Y era como tenías un buddy como todo el servicio social?
Todo el semestre.
Ah, ok. Sí. ¿Cómo fue eso?
Fue muy padre. De hecho, todavía a veces nos hablamos de que mi buddy apenas está empezando a aprender a leer y escribir. Entonces, okay, todo por mensaje de voz o videollamada. Y aparte pasó en la pandemia. Entonces, casi no nos podíamos ver. Entonces, era videollamadas o de que comías al aire libre, pero no podíamos ir al cine, que es lo que más le gustaba.
Sí.
Sí, pero fue muy padre, o sea, sí me gustó como que existe este estigma, ¿sabes? Como de que si tienen alguna discapacidad, pues no pueden hacer ciertas cosas.
No estamos sensibilizados, ajá, ante la discapacidad, no sabemos cómo tratarlos.
Sí, y parte de eso que nos dijeron al principio es, no es una persona con necesidades especiales, no es una persona, palabras feas, ¿no? Es un discapacitado, así tal cual se le dice. Y uh-huh, no por eso no puede hacer cosas.
O sea, nada más no puede hacer tal vez una, ¿no?
Ajá, una o otra. Pero no por eso es menos, no por eso hay que limitarlo a que no aprenda, por ejemplo, a hablar, a trabajar. O sea, muchos ya tienen, uh-huh, trabajo y está bien padre. O muchos van a la escuela como ya ajustada a sus capacidades. Ajá. Está muy padre.
Cool.
Está muy padre el movimiento.
Que yo no había escuchado de este programa porque yo estudié en UABC, pero no, bueno, que yo sepa, no tenían este programa. Mm. Pero qué cool que, sí, exista y que puedan, porque no es nada más al discapacitado que, sí, lo quieren integrar. O sea, creo que me gusta más esa parte donde la persona, entre comillas gigantes, normal, conoce a la persona, sí, y se enfrenta con, pues es que es una persona.
Sí.
Es una persona y, uh-huh, ya. O sea, y tal vez esta experiencia te sirva a ti con otras personas,
sí,
o cuando tú tengas hijos puedas pasarles como este aprendizaje también, que es, sí, como, pues simplemente somos personas y no tienes que verlo raro ni tratarlos, eso, mal.
Eso.
Son, sí, personas diferentes, punto, porque en general todos, ajá, somos diferentes. Exacto. Uno es más alto, uno es más bajito, uno es más grande, o sea,
sí,
a mí me gusta verlo así, porque, ajá, es como,
sí, sí,
nosotras nos podremos ver normales, entre comillas, mm-hmm, pero no tenemos las mismas habilidades. O sea, hay cosas que definitivamente yo no puedo hacer o cosas que tú no puedes, sí, hacer.
Exacto.
Y viceversa, o sea, cosas que sí podemos hacer.
Sí, sí, sí.
Entonces, a mí sí me gusta eso de vernos como personas y ya.
Sí,
Hay cosas que sí podemos hacer, cosas que no se pueden hacer. That's it.
Exacto, exacto. Eso. Sí, está muy padre. La verdad que sí
lo ¿tuviste otra experiencia similar, no? Con Rotaract.
Sí, también estuve un semestre en UABC. Creo que eso no lo mencioné. Pero estuve en UABC un semestre y ahí fue cuando me presentaron Rotaract. Una amiga de mi salón, su novio era el encargado. Uh-huh. De formar el grupo. Era un grupo nuevo, se llama Distrito.
Okay.
Y era Rotaract para jóvenes, Rotarios es ya para gente adulta. Y era eso, o sea, movimientos y apoyo a la comunidad. Íbamos a asilos, íbamos a repartir cobijas, a repartir comida.
Okay.
En lugares, pues sí, que sí están como no muy bonitos de Tijuana, de donde mucha gente con necesidad está ahí.
O sea, fuiste a diferentes lugares.
Sí.
¿Y cuál fue la experiencia como... no más fea, pero de la que te acuerdas mucho y tal vez te hizo como más sensible a este tipo de necesidades?
Hay dos. Cuando fuimos a repartir cobijas y comida, no les gustaba a algunos aceptarla. Como eran, ¿no? O sea, como enojados. Y sí fue como un... Ok, también yo tengo que ser como un poco empática en el...
Ajá.
O sea, ¿cómo llegarle para que no se sienta ofendido ni que lo quiero cambiar o arreglar o algo? Simplemente como que es por de corazón. No es como para que me hagas algo a cambio, no es para ofenderte. O sea, y sí, había gente que no me des nada y no te daba, no quería nada.
No
y
te recibía nada.
No te lo recibía. Y que aventaban las bolsitas de sándwich o cosas así. Es como,
wow.
Es como entiendo que a lo mejor, pues también, no están a lo mejor en tus cinco sentidos. Pero pues sí, es como... Como que ponerte como firme en, ok, está bien. O sea, no están obligados tampoco si no quieres.
Sí, sí, sí.
Y otra en el asilo de viejitos.
Ajá.
Llevamos comida, ambiente, les cocinamos y todo. Y donaron una televisión a los Rotarios, que es como el club padrino. Y se metieron a robar como a la semana y les robaron la tele. Sí, les robaron la tele, les robaron muchísimas utilidades que tenían, pues, para viejitos ya con...
Qué coraje.
Con capacidades ya menos hábiles.
Sí, sí, sí.
Y sí, estuvo muy fea esa noticia. Fue así de, acabamos de ir, todo estaba bien. Y ya, no. Sí, fue muy pesado para ellos. Y estaban ahí los viejitos. Sí. Sí, fue a plena luz del día, o sea, fue...
Bueno, con que no hayan lastimado a ningún...
Eso sí, físicamente estaban muy bien. Gracias a Dios, pero sí.
¿Y experiencia bonita?
Experiencia bonita, muchas. Una fue que fuimos a construir casas.
¿Literal? ¿Construir?
O sea, así que tú digas, wow, yo construí esta casa, ¿no? Pero sí te enseñaban como... Te pedían ayuda con, por ejemplo, los ladrillos. De que la forma de ponerles el cemento. Y eran como construcciones sencillas.
Okay.
Nosotros no éramos los que armábamos todo. Pero era como dejar ya listos los cimientos de qué iban a poner arriba. Cómo lo iban a acomodar. Y era para niños.
Ah, ok.
Sí. Estuvo padre. Estuvo cool. Y también de una casa hogar llevamos al juego de los Zonkies de básquetbol. Yo no sé de básquetbol, pero ahí estaban muy felices y muy emocionados. Y ahí les hicieron fiesta de que aquí nos visiten nuestros amigos de tal casa hogar. Estuvo cool también.
¡Qué cool!
Sí, o sea, el movimiento se me hace muy padre.
Y es por invitación. No tengo claro... ¿cómo pueden formar parte de ellos? ¿Es por invitación o es como, me quiero unir?
Sí, yo tengo entendido que es por invitación y como pagas una cuota mensual para ser parte del grupo, sí tienes que pasar como ciertos...
Filtros
para poder estar ahí. Sí, porque no es como tal, como ayuda del gobierno, por así decirlo. Es como una... Es un club de personas que pueden aportar económicamente a estos proyectos.
Ok.
Entonces, de ahí...
Sí, de alguna manera se tiene que fondear pues lo que se da o lo que...
Sí.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, eso.
¿Y sigues todavía con ellos?
No, ya me salí. Pero el movimiento sigue.
No, sí. Sí, los Rotarios sí es un club que ha tenido muchísimos años. No sé cuántos tiene, pero sí he escuchado historias aquí y allá de personas que han estado alguna vez
sí
en el club. Pero qué cool.
Sí, estaba muy padre pero ya mis tiempos no me daban. Y pues, es que
¿qué dijiste, Nadia?
Sí, las reuniones eran en sábado, en las mañanas, y ya yo con tarea, escuela, trabajo, ya no, sí quería, pero ya no podía, entonces pues ya no, me tuve que
no,
salir.
A ver, a veces se hace lo que
sí
se puede. Sí. O sea, que era lo que platicábamos ahorita, a veces nosotros estuvimos, o sea, de voluntarios en el CRIT, o sea, siempre reciben voluntarios si quieren ir. Pueden ir si están en Tijuana, e incluso hay diferentes CRITs en todo el país.
Sí.
Y, o sea, con cositas tan pequeñas sí. que a veces puedes mejorar como que tu entorno, cosas tan simples. A veces yo me enojo, por ejemplo, ir en el tráfico.
Ay,
y
sí,
que
también.
Se meten por no sé dónde. O sea, hay cositas tan sencillas que dices, puedo hacer algo por el otro sin gastar mucho dinero o sin invertir tanto tiempo. O sea, puedes ser gentil de alguna manera.
Sí.
O sea, no necesitas hacer o ser parte de un movimiento tan grande. O sea, siempre hay algo pequeño cada día que puedes hacer sin que estés en ningún
club. Sí, siempre hay forma de aportar. Sí,
también. Sí, de que esa es la lección, creo que de...
Sí.
De este episodio.
La verdad que sí.
Y bueno, yo quería preguntarte...
Ajá.
Digo, primero te pregunté si habías estado en un podcast, me dijiste que no. ¿Qué fue lo que te llamó o te gustó para que accedieras como a venir a este episodio?
Yo creo que... Primero, pues que nunca había estado en uno y me llamaba la atención la experiencia. Y ya que me metí al perfil a ver realmente pues de qué se trataba, qué era el CAD, ¿no? Me gustó como... Lo que están haciendo por la ciudad, por las personas que vivimos aquí, que es pues facilitar tal vez un poco eso del aprendizaje, de cosas... que a lo mejor no están tan al alcance de todos o tan aquí en la escuela o en tu casa.
Uh-huh.
Y no sé, me gustó mucho eso y dije, si puedo ser parte de eso, de cualquier forma, quisiera, o sea, me gustaría. Sí, te agradezco mucho la invitación, por cierto.
No, sí, de hecho, exactamente es por eso, no es como que, ya te voy a decir, gracias, tu curso o algo, ¿no? Pero, o sea, en este episodio, o sea, sí pienso que puedes ayudar a muchas personas y dicen, ¿sabes qué? También me llama, las relaciones públicas, o yo no sabía esta carrera de qué se trataba, entonces ya los orientas un poco, o sea, hay un poquito de lo que nosotros podemos aportar, y es por eso que traemos invitados como semana con semana, y no nada más estamos Adrián y yo hablando siempre. Es para enriquecer, pues, la cultura, lo bueno del poder del internet, que puede estar en YouTube, en cualquier país hispanohablante.
Sí.
O países que no sean hispanohablantes, pero que tengan
español.
Hablantes de español.
Ajá.
Que estén practicando español.
Y como Estados Unidos hay mucho hispanohablante.
Sí, hay muchísimo. Creo que ahora es el 20%.
Es mucho.
Ha incrementado muchísimo. Así de, estoy casi segura que es el 20% porque hay un alumno que es muy bueno
en estadísticas.
En estadísticas y creo que él no... Así de, no miente cuando lanza un número. Entonces, estoy casi segura de que es del 20%.
Estoy, te creo.
Sí. Bueno, ya para cerrar este episodio, Grecia, ¿qué opinas de la cultura mexicana en general? De nuestra cultura.
¿Tiene que ser positivo o negativo?
No.
Ay, si no.
¿Tu opinión? Es tu opinión.
Ay, me gusta mucho. O sea, sí soy orgullosamente mexicana. O sea, me gusta... La cultura socialmente, ¿no? Como socialmente hablando, cómo te reciben, cómo es el trato, cómo es como la amistad mexicana, la familia mexicana, siento que es... Simplemente es como una sociedad más unida, siento yo. No me gusta que a veces somos un poco conformistas y que a veces es muy fácil como ponerle el pie al otro por mi beneficio.
Uh-huh.
Entiendo que a lo mejor sí es, pues, es ahora o nunca porque no tengo otra oportunidad. Pero sí siento que podemos ser un poco más empáticos entre nosotros. Eso pienso. Pero okay. Sí estoy orgullosamente mexicana. Sí lo digo con orgullo.
No, yo también pienso lo mismo, honestamente. O sea, cuando mencioné eso, lo del tráfico, o sea, sí ves cosas que puedes hacer que dices, o sea, no es necesario crear más tráfico, por ejemplo, si voy tarde, ¿sabes? O sea, te puedes levantar más temprano y ya haces las cosas bien por tu cuenta, ¿no? O sea, no necesitas... Sí. Poner el pie al otro o echar el carro al otro. Sí, es como... Yo pienso que a fin de cuentas lo malo, lo bueno que haces siempre se te regresa. O sea, siempre atraes la misma energía.
Sí.
Entonces me encanta que estés en este
episodio.
¿Algo que quisieras agregar para nuestra comunidad?
Ay.
¿Algo desde tu experiencia, tus 23 años, que digas, creo que esta sería como una lección de vida, o sea, algo que me ha ayudado mucho en mi vida.
Yo creo que el tomar todas las oportunidades para aprender lo que sea. Mi mamá siempre me dijo, no pierdas tu tiempo en cosas que puedes invertir para tu futuro. Y de chiquita pues sí es como, ay, déjame jugar en paz, ¿no? Pero ya ahorita es como, sí está padre porque ya hay mucho en internet que puedas aprender, en YouTube, en TikTok, en cualquier... Muchas redes sociales que dan cursos incluso gratuitos, o sea, Platzi.
Sí.
O sea, yo creo que cualquier oportunidad que esté a tu alcance para aprender, tomarla, de lo que sea. No tiene que ser algo referente a tu carrera, pero algo que te va a servir a ti, porque creo que aprendizaje es aprendizaje y lo puedes usar de la forma que tú quieras.
Uh-huh.
Yo creo que eso.
Me encanta.
Gracias. Gracias.
Estoy completamente de acuerdo también.
Sí.
Siempre se puede aprender de donde sea, de quien sea.
Sí.
Tanto malo como bueno, creo que siempre se aprende algo.
Sí.
Pues muchas gracias, Cristian,
no,
por estar en este episodio.
A ustedes por invitarme.
Yo sé que posiblemente tenemos muchísimas preguntas. Se ha relacionado ya también a lo que haces.
Uh-huh.
Entonces, siempre el primer episodio es una invitación.
Uh-huh.
Si tú quieres hablar de algo o si tienes personas conocidas que dices, ah, ¿sabes qué? Me gustaría también, me gustó la dinámica contigo y o con nosotros. Y también creo que puedo aportar muchísimo, también es bienvenido.
Ah, ok. Muchas gracias.
Y de la comunidad también, los que nos ven o lo que nos escuchan, que conozcan a alguien. Puede ser virtual también. Digo, está cool conectar con personas en persona,
sí.
Pero si hay alguien con quien puedan poner en contacto,
sí.
Pues adelante. Así sí, están los episodios bien. Para ver qué podemos aprender. Y si tienen preguntas, temas, pues ya se los intentamos traer en el próximo episodio. ¿Okay?
Sí. Perfecto.
Muchas gracias.
A ustedes.
Pues nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.
Bye. Bye.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.